Hola, ¿cómo estás? Espero que bastante, bastante bien. Bienvenido a Metanoia. Una vez más, soy Elías Portugués y me alegra mucho que andes por acá en este quinto episodio. Ya son cinco desde que empezó el podcast y pues muchas gracias por ser parte de este proyecto. Antes de empezar con este episodio, tengo un pequeño anuncio y es que, como algunos de ustedes saben, pues a mí me gusta muchísimo la música. He estado empezando con esto de la composición desde hace un poco de tiempo atrás. Y ahora que está esta onda de la cuarentena y todo eso, pues he estado trabajando mucho con mis hermanos. Entonces estamos muy emocionados porque pronto va a salir un poco de la música que hemos estado haciendo. Tengo que decir que no es la superproducción, todo lo estamos haciendo nosotros, viendo algunos tutoriales de grabación, de mezcla, etcétera, ¿no? Y lo estamos haciendo todo con lo que tenemos en la mano. Entonces, pues nada, estamos muy emocionados de que pronto salga esta música. Estoy convencido de que Dios ha puesto estas canciones en nuestro corazón. Son canciones de fe, de esperanza, de amor, de devoción a Él. Y me emociona mucho que lo puedan escuchar. Pues nada, creo que es todo. Y pues ahora sí, vamos a empezar con este episodio. Quiero compartir contigo uno de los pasajes que me ha traído bastante en qué pensar. La verdad es que en esta temporada ha cobrado un sentido muy especial para mí y yo creo que este sentido le está tocando a todos, la verdad. Entonces, pero quiero compartir dónde lo encuentro en uno de los pasajes y es una de las frases más famosas que yo creo que todo mundo conoce, ¿no? Y es la frase de "Aléjate de mí, Satanás". ¿Y en qué contexto aparece? Bueno, ves a Jesús que está prediciendo su muerte y su resurrección. Pedro como que no le agrada tanto la onda de que Jesús hable acerca de lo malo que le va a pasar y pues lo reprende, ¿no? Pero mira, mejor vamos al verso, vamos al pasaje. Está en Marcos 8, 31 al 33 y dice así: que tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de esto con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro: "Aléjate de mí, Satanás". Se me hace incluso un poco chistoso el cómo están pasando las cosas. En ese momento, Jesús está prediciendo su muerte y su resurrección, pero Pedro lo reprende por decir tales cosas, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado que le cuentas a tu mamá algo gracioso que te pasó o alguna broma que hiciste y terminas siendo regañado. Pues algo similar está pasando de este lado, solo que Jesús no está haciendo ningún chiste ni ninguna broma. Él está hablando del evento que cambiaría el futuro de toda la humanidad, que es la muerte y la resurrección de Jesús por todos nuestros pecados. Pero si lees la historia, no ves a un Pedro malintencionado. Se lee un Pedro que incluso creo que quiere ser prudente y reprende a Jesús en un lugar aparte. ¿Te imaginas tener la confianza de reprender a Jesús, de reprender a Dios, al Salvador del mundo? Me atrae bastante esta historia porque me habla de una relación de amigos entre Jesús y Pedro. Una confianza que tienen de decirse todo. Y lo vemos en este pasaje. A veces parece que la Biblia es muy seria. Pero pues creo que tenemos que poner atención al entorno que estaba sucediendo en ese momento. Y la verdad es que yo leo confianza en esta historia. Me habla mucho de la amistad que tenían ellos dos. Pero volviendo al tema, después de que Pedro reprende a Jesús, Jesús contesta con esta frase: "Apártate de mí, Satanás". Pero se siente como un tono de enojo, ¿no? Y si sabemos que Pedro no tiene una mala intención, y también sabemos que Jesús lo sabe todo, entonces, ¿por qué habla de esta manera, no? Y sobre todo, que le dice Satanás. Si te enojas con alguien de tu familia en esta cuarentena, creo que Satanás es el mejor desquite. Ok, incluso he escuchado, no sé si tú, pero a veces cuando la gente lo está pasando muy mal, no sé, hay problemas en casa, la economía no está bastante bien. Yo he escuchado que hay gente que empieza a reprender al diablo, ¿no? A echarlo fuera. ¿Fuera de dónde? No sé, pero lo hacen, ¿no? Pero Jesús no hace esto. O sea, creo que Jesús incluso utiliza esta frase de una manera totalmente distinta. Primero, creo que hay que aclarar algo. Jesús no llama a Pedro Satanás, sino que identifica una influencia satánica en el pensamiento de Pedro. Identifica a Satanás en la lógica que hay detrás de lo que Pedro dice. Y volvemos a afirmar, ¿no? ¿no? No es que Pedro estuviera en contacto con el diablo, ni mucho menos, pero sí hay una esencia que es satánica detrás de lo que Pedro dice. Y ahorita vamos a profundizar un poquito de esto, no te me espantes. De hecho, creo que Pedro piensa como cualquier otra persona, como nosotros, ¿no? Y no en una mala intención, pero la verdad, ¿quién quiere que sus amigos o sus familiares sufran? Nadie, nadie, ¿verdad? O sea, si tú sabes que alguno de tus familiares está enfermo, pues igual y vas y lo cuidas, ¿no? Le preguntas cómo está, te preocupas por él, ¿no? Imagínate que alguien te hubiera avisado en el pasado acerca de que va a haber un virus enorme, que se va a llamar coronavirus y va a afectar a todo el mundo. ¿Quién va a querer eso, no? Nadie. La verdad es que nadie va a querer eso. Entonces, ¿qué falló? O sea, ¿qué está fallando acá de este lado en esta historia? ¿Por qué hay una respuesta tan tajante de Jesús a lo que Pedro dijo? Y la verdad es que este es uno de los pasajes que en mi cabeza siempre, siempre, siempre había tenido muchos problemas porque, ¿por qué? O sea, luego lo leía y ya lo pasaba de largo porque decía, de todas maneras ni lo entiendo. Así que me puse pues un rato a leerlo, mucho, bueno, algunos días meditando, orando y le decía a Dios, Dios, ¿qué pasó con esto, no? O sea, más que nada porque estoy llevando un devocional con mi novia, entonces estamos leyendo Marcos y está muy padre el devocional que estamos llevando, es un devocional de Comunidad Olivo. Lo estamos haciendo y a veces Dios como que nos pone la mira en un pasaje en específico, ¿no? Y eso me pasó con este pasaje, porque dije, una vez más no lo entiendo. Entonces le decía, Dios, ayúdame, porque si tú me lo pusiste ahí para que le ponga atención, pues es por algo, ¿no? Entonces, no quiero decir que ya lo entendí completamente, pero sí creo que el Espíritu Santo trajo algo a mí y quiero compartirlo contigo. Entonces, lo que encontré en este pasaje, el enfoque que Dios trajo a mi mente es que Jesús, al decir, aléjate de mí, Satanás, está haciendo una declaración de guerra para rechazar el rechazo a los procesos. Espero que se haya entendido un poco. Aléjate de mí, Satanás, es la protesta de Jesús de rechazar el rechazo a los procesos. Es decir, para el plan de Dios siempre hay un proceso. Y no querer pasar por el proceso es a lo que Jesús llama, aléjate de mí, Satanás. Entonces, pues saqué algunos puntos y quiero compartirlos contigo. El punto número uno es que procesos son necesarios. Ah, Jesús estaba hablando acerca de rechazar el rechazo de los procesos. Jesús estaba pasando por una prueba súper necesaria por amor a nosotros. Un proceso que no podía saltarse y era necesario para nuestra salvación. Jesús tenía que morir para resucitar. Tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. Ahora, volvemos a decirlo. Pedro no tenía una mala intención. Pero lo que proponía Pedro al reprender a Jesús era rechazar ese proceso. A lo que Jesús declara, "Aléjate de mí, Satanás." Jesús ya había estado en contacto con Satanás en el desierto. Y la verdad es que Satanás lo que proponía era gloria sin cruz, ¿sí? Lo vemos repetidas veces y lo que hace Satanás es propone saltarse los procesos. Incluso cuando Jesús predice su muerte y su resurrección, él estaba hablando de la gloria que venía a costa de la cruz. La cruz es el proceso necesario para nuestra salvación. Entonces, punto número uno, los procesos son necesarios. Y el punto número dos es, procesos cuestan. Ah, y tenemos varios ejemplos, ¿no? Pero vamos a tomar uno de los 10 mandamientos. Y es el mandamiento de no robarás. ¿Por qué este mandamiento? Ok, si los procesos cuestan, robar propone obtener algo sin el costo de la honestidad, sin el costo de un proceso. Sea que algunos lo hagan por necesidad y la verdad qué triste que alguien lo haga por ese motivo. Hay otros que lo hacen por obtener las cosas de manera fácil. Puede haber muchas razones, pero robar tarde o temprano termina mal, mucho o poco. Entonces, robar propone obtener las cosas sin el costo de la honestidad, ¿ok? Otro ejemplo puede ser, en la Biblia vemos repetidas veces, ¿no? Que se nos llama a estar en paz unos con otros. Y más en esta cuarentena, ¿no? Pero a veces, para estar en paz, es necesario perdonar. Perdonar no es nada sencillo. Si no has escuchado el episodio pasado, te recomiendo que lo escuches, ahí hablamos bastante del perdón. Entonces, perdonar no es nada sencillo, pero si decides no perdonar, la manera en la cual queremos obtener paz es evadiendo. Sí, evadiendo a quien está en conflicto con nosotros. Porque evadir nos propone una paz falsa, sin el costo del perdón. Pero el perdón es nuestro proceso para llegar a la verdadera paz unos con otros. Y yo creo que hay muchísimos más ejemplos, pero el punto es, procesos cuestan. ¿Ok? Entonces ya tenemos uno. Procesos son necesarios. Número dos, procesos cuestan. Pero ¿sabes qué? Creo firmemente que los procesos se tienen que llevar a cabo por algo. Porque los procesos aseguran victorias. Y ese es el punto número 3. Procesos aseguran victorias. Jesús habló del proceso necesario y de lo que ese proceso iba a costar. Pero también habla de la gloria que venía. Anuncia su resurrección. Y eso es lo que nos da fe y esperanza. Que Cristo Jesús murió, pero resucitó de entre los muertos, así como nosotros resucitaremos con él. Jesús lo que hace es declara la victoria a pesar de todo lo que tenía que pasar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que nos llama a obtener su victoria. Nos llama a disfrutarla. No la podemos ganar, pero sí la podemos disfrutar. Ah, en ese mismo pasaje, en el versículo 34, Marcos 8:34 dice: "Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás." Aquí hay algo clave Y es que el egoísmo nos hace rechazar los procesos. Ver las cosas desde el punto de vista humano nos aleja de la victoria que Él ganó para nosotros y nos aleja de las victorias en las luchas que tenemos en nuestra vida. Entonces, tenemos tres puntos. Procesos son necesarios, procesos cuestan, pero procesos llevan a victorias. Y nos lleva al último punto. Si ya sabemos que hay estos procesos que son necesarios y que no son nada fáciles, ¿qué es lo que nos queda? Punto número cuatro, abrazar el proceso. Porque aléjate de mí, Satanás, es hacer esto, es abrazar el proceso. Requiere abandonar nuestra manera egoísta de vivir. En pocas palabras, requiere morir. Y sé que morir a veces puede sonar a derrota y eso nos desenfoca. Incluso cuando Jesús resucita, no había ninguno de los discípulos que quedaban expectante porque vieron a Jesús morir. No fue hasta que les dijeron que ya había resucitado cuando fueron a ver la tumba vacía. Ah, casi cerrando con esto, quiero dejarlo bien en claro. Aléjate de mí, Satanás, es el movimiento de Jesús a rechazar el rechazo de los procesos. Incluso se me viene a la cabeza el ejemplo de cocinar, ¿no? Cuando cocinamos, no sé, carne o algún alimento que para comer se necesite cocción, se tiene que pasar por el fuego. Porque en el fuego los alimentos se transforman, ¿no? El fuego es ese proceso que transforma y la verdad estoy muy convencido de que Dios permite o Dios nos permite pasar por fuego. Pero no para destruirnos, sino que nos permite pasar por fuego para ser transformados. ¿Y sabes qué es lo mejor de estar en manos de Dios? Que Él es el mejor chef. La verdad, y no te va a quemar. Solo te va a transformar. Entonces, ten por seguro que cuando hemos decidido abrazar los procesos que conllevan una vida con Jesús, hemos elegido abrazar la victoria. Hemos elegido vivir. En el reino de Dios, morir a nosotros mismos da vida. Elegir la derrota nos da victoria eterna. Elegir la muerte nos resucita. Entonces, quiero proponerte algo. La mejor manera de decir, aléjate de mí, Satanás, es abrazando los procesos que no son fáciles, pero que son necesarios para llevar una vida en victoria, una vida en Jesús, una vida que nos va a transformar constantemente, una vida que nos lleva a una comunión más cercana con Él, una que nos lleva a amarlo más a Él y amar a otros. Entonces, puntualizando nada más y llegando a esta conclusión, existen procesos y son necesarios. Número dos, los procesos cuestan. Número tres, los procesos aseguran victorias. Entonces, cuatro, necesitamos abrazar los procesos. Eso es seguir a Jesús. Y siguiendo a Jesús va a haber muchas pruebas, pero sabes, tenemos una victoria asegurada, una victoria que Él ganó y que nos permite disfrutar y nos permite nuestras propias victorias. Entonces, yo espero que te haya ayudado un poco este episodio. Espero que no me haya hecho muchas bolas y que haya podido hablar algo que pueda ayudarnos a todos. Pues nada, te mando un abrazo hasta donde estés. Esperen pronto la música que vamos a sacar y pues muchas gracias por estar acá una vez más. Te mando un abrazo y hasta luego.